Esto es Quoracast en español. Hola, bienvenidos a un episodio más de Quoracast en español. Los saluda Patricia Vera y espero que estén viviendo esta cuarentena lo mejor posible. La crisis del coronavirus nos ha impactado de muchas maneras, a algunos más que a otros, y la verdad es que no es un riesgo solamente para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental. Quiero decirte que es normal que te sientas triste, es normal sentirte desanimado, ansioso y caer incluso en desesperación. El encierro nos afecta porque somos seres naturalmente sociales. Y por eso invitamos a Breny Vigurra, psicóloga deportiva y de bienestar, para que nos auxilie y nos guíe en esta crisis y aprendamos a gestionar nuestras emociones. ¿Cómo estás, Breny?
Hola, muchas gracias, Pati, por esta invitación. Muy bien, la verdad es que tratando aquí de gestionar un poco el aislamiento, tratando de salir adelante y viviendo día por día.
Gracias a ti por aceptar. Y quisiera platicarles que Breny tuvo una sesión especial en Quora hace poquito, en donde estuvo resolviendo a preguntas que otras personas le enviaron, pidiéndole una ayuda o un consejo. Una de las dudas más comunes fue cómo evitar sentir ansiedad en estos momentos. Platícanos, Breny, ¿qué es lo que causa esa incomodidad? ¿Por qué nos sentimos de esa manera durante esta crisis?
Mira, la ansiedad es una respuesta normal del cuerpo humano y sobre todo del cerebro. La ansiedad hace miles de años la utilizaban nuestros ancestros para huir o para quedarse en modo de congelamiento en caso de que viniera alguna amenaza. Entonces la ansiedad, viéndola de un lado positivo, es buena porque nos ayuda a sobrevivir. Al final la ansiedad nos provoca miedo y el miedo es lo que, gracias al miedo, hemos sobrevivido. Lo que pasa en esta situación es que la ansiedad nos sobrepasa porque es algo que nos saca de nuestra zona de confort, con lo que no nos sentimos cómodos. Entonces, claro que también vivimos en un mundo en el que recibimos tanta información, la cual la mayoría nos hace mucho daño, que entonces nos provoca aún más ansiedad. Sí quisiera empezar a decirles que la ansiedad es algo muy normal que estamos viviendo en el día a día. Al final es una respuesta química y una respuesta natural de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Pero la idea aquí es que la ansiedad no nos sobrepase y no intervenga en nuestras actividades diarias.
¿Qué puedo hacer para gestionar ese sentimiento? Si en algún momento yo estoy en mi habitación, estoy en mi casa y de repente siento que ya no puedo más y quiero salir corriendo.
Creo que nos está pasando a todos y más esto que dices de salir corriendo, ¿no? Y eso está, pues normalmente cuando no estamos en aislamiento te sientes con ansiedad y pues literalmente sales corriendo. Y ahora que no podemos hacerlos, hay muchísimas técnicas, entre ellas de relajación, de meditación, la actividad física, incluso hasta sentarte a comer un buen plato de comida, eso ayuda mucho. Hay muchísimas técnicas, entre ellas técnicas de relajación. Ahorita hay muchísimos podcasts, hay muchos videos de psicólogos, de terapeutas que los están dando de manera gratuita. Hay aplicaciones de meditación que son increíbles, ayudan mucho. Pero sobre todo, hacer mucho énfasis en que la ansiedad no somos nosotros. Es decir, la ansiedad es algo que viene y va. Pero no porque sientas en este momento ansiedad, te convierte en una persona ansiosa. Eso que es, creo que es algo muy importante, porque luego muchas veces sentimos que si, por ejemplo, nos aborda un sentimiento de tristeza, entonces ya eso nos caracteriza como una persona triste y no. O sea, las emociones van y vienen. En un día podemos sentir 600 emociones y el otro día nada más 2, y no por eso quiere decir que estemos bien o mal. Bueno, la actividad física es imprescindible ahorita. No tiene que ser algo muy desgastante, pero con que se muevan un poco en su casa, estirar. Hay muchas rutinas de todo tipo y para todos los niveles. Ahora en internet también. La verdad es que la maravilla del internet en estos días es que hay muchísimas cosas gratuitas. También hago mucho énfasis en buscar actividades que nos produzcan placer. A mí en lo personal, le doy un ejemplo, cuando me estoy sintiendo un poco inquieta, me siento y me como un pedacito de chocolate, que a mí el chocolate me encanta y me produce mucho placer, entonces trato de relajarme y disfrutar del chocolate, ¿no? Ese es un ejemplo mío. Pero buscar actividades que también dejamos de hacer. Por ejemplo, se me ocurre tejer. Habrá gente que le guste tejer. Habrá gente que hace mucho que no lee un buen libro o una novela. O habrá gente que dejó el yoga o la meditación por el mundo en el que vivimos, que es como el constante estrés y el constante estar trabajando y trabajando. Dejamos de hacer cosas que nos produzcan placer. Entonces creo que ahora es un buen momento para retomar esas actividades que nos producen placer y bienestar. Hacer un buen plato de comida, hacerle desayunar a nuestros padres, hacerle desayunar a la pareja, ver una película juntos. En fin, hay muchas actividades que cada quien sabrá que le producen placer. Y sobre todo la meditación. Yo recomiendo mucho la meditación, y más allá de un tema religioso, es un tema de hacerte consciente de tu respiración, hacerte consciente cómo está tu cuerpo, qué músculos sientes tal vez un poco tensos, conocer tu cuerpo. Muchas veces nos pasa ahora que estamos comiendo mucho, ¿no? Porque nos produce ansiedad. Entonces, la meditación también ayuda a realmente darte cuenta si sientes hambre o es simple ansiedad, o si realmente tu cuerpo necesita comer algo en ese momento. Entonces, yo algo, la verdad, que le estoy recomendando mucho a mis clientes es la meditación. La meditación, y si no lo han probado, los invito a que lo prueben, porque la meditación tiene unos beneficios muy, muy buenos para el cerebro y para nuestro cuerpo.
¿Cómo podemos empezar a meditar? Sobre todo si no tenemos experiencia. Es algo que cuesta, y lo digo también de manera personal, es algo que cuando empecé a hacerlo costaba mucho trabajo.
Claro, mira, sí es complicado empezar, y no les recomendaría empezando con meditaciones muy largas de 30, 40 minutos. Yo mucho digo que se puede empezar con 5 o 10 minutos. Igual y suena que es muy poco tiempo, pero los invito a que lo intenten y traten de estar 5 minutos con ustedes mismos y su cabeza, y los pensamientos nos empiezan a bombardear. Que no apague la luz, que no apague el gas, que me peleé con mi amigo antes del confinamiento, etc. Una manera muy bonita y que yo recomiendo que empiece la gente es respirando. Simplemente inhalando y exhalando, dejando que tu cuerpo respire, y ahorita más que nunca, sobre todo agradecer por la respiración, porque con esto del coronavirus sabemos que va directo a nuestros pulmones y hay mucha gente que está en hospitales con respirador. Sobre todo enfocarnos mucho en la meditación del agradecimiento y sentir cómo el aire entra y sale en nuestros pulmones, y irlo haciendo un hábito, hacerlo diario. Yo les recomiendo que lo hagan diario, porque recordemos que para crear un hábito tiene que ser diario durante mucho tiempo. Y así empezar la primera semana con 5 minutos, la segunda semana con 7 minutos. Es decir, ir agregándole un minuto cada semana, o como ustedes se vayan sintiendo. Pero sobre todo en estos momentos, dense ese respiro de 5 o 10 minutos. El cuerpo y la mente se los va a agradecer muchísimo.
Hace un momento comentaste que ahorita estamos encerrados, nos sentimos ansiosos y nos da también por comer, y entonces estamos pues consumiendo alimentos que tal vez no nos ayudan mucho.
Claro, estamos también muy aburridos. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando estás aburrido? Pues o comer, o tal vez dormir, o ver una película. Pero ver una película, ¿qué implica? Lo relacionamos con comer, que las palomitas, que la chuchería, que el dulcecito. Y es algo que socialmente así es, pero sí creo que aquí se trata de poner en práctica nuestra disciplina. Hacerte horarios, y hoy más que nunca ser tajante con tus horarios de comida. Desayuno, comida y cena. Y si estás acostumbrado a hacer colaciones, también las colaciones. Ser como muy, muy estricto con eso, pero no llegar al punto de la obsesión y decir, bueno, lo último que queremos es generarnos estrés, porque recordemos que el estrés afecta a nuestro sistema inmune. Y ahorita más que nunca necesitamos que nuestro sistema inmune esté muy, muy fuerte. Yo lo que les recomiendo es que traten de tener horarios de comida, al menos entre semana, y el fin de semana se den un permiso. No enfocarnos en una dieta como tal, porque recordemos que el término dieta está ligado a bajar de peso, a ponernos en un régimen alimenticio muy estricto, que normalmente se produce estrés para el cuerpo. En este momento, yo honestamente no recomiendo que nos metamos a una dieta tan estricta como tal, pero que sí tratemos de llevar una alimentación sana. Ahora es un buen momento para poner en práctica nuestra disciplina y desafiarnos y ponernos objetivos y decir, pues voy a intentar desayunar todos los días con fruta si no estamos acostumbrados. O voy a intentar comer con verduras si no estoy acostumbrado a comer con verduras. Ponernos retas y metas que tal vez en una época en donde no tenías el tiempo no lo hacías. Y ahora que tenemos el tiempo, empezar con estas pequeños objetivos y metas, y una vez que los alcanzamos, eso nos va motivando. Pero sí, definitivamente la comida ahorita está muy ligada, sobre todo a la ansiedad, y hay de dos: o hay gente que deja de comer, o hay gente que come demasiado, que ninguno de los dos polos está bien. Entonces hay que encontrar un equilibrio y sobre todo escuchar el cuerpo.
Hay personas que de repente ya no se sienten bien, que les rebasa ese sentimiento negativo y optan por pedir ayuda online. ¿Qué tan efectivas son esas terapias con un psicólogo, por supuesto, con alguien profesional?
Mira, lo ideal siempre va a ser el contacto, ¿no? Pues estar presencial. Pero en este momento nuestro mundo es virtual y al final es sumamente importante desahogarse y buscar apoyo psicológico, apoyo mental, porque la salud mental ahora más que nunca tiene que ser prioridad. Yo lo recomiendo muchísimo. Hay muchísimos muy buenos psicólogos a nivel mundial. Hay muchos, la verdad, que están bajando sus precios por la misma situación. Como que en la psicología siempre tratamos de empatizar con la persona que viene. Entonces, lo recomiendo al 100% si pueden buscarse un espacio para desahogar, para llorar, para buscar herramientas, es muy efectivo.
Y bueno, ahora estamos en casa, estamos encerrados, las actividades son menores en ocasiones y sale este sentimiento de improductividad, de estar estancados. ¿Cómo podemos evitar sentirnos culpables por no ser productivos?
Para empezar, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que lo queremos todo ya, es la sociedad de la inmediatez. El que trabaja más y el que se desvela contestando correos es el que va a subir de puesto, el exitoso. El que nunca está con su familia, el que no convive, el que pues las vacaciones se va a la familia y él o ella se quedan, esa es la persona exitosa. Y lo pongo entre comillas, ¿eh? Porque eso no es éxito. Lo primero es eso, que estamos ante una sociedad en la que cada día nos exigen más y más y más. Se nos olvida la convivencia familiar, nos olvidamos de nuestra salud física y mental. Y después vienen pues los jefes que exigen, los jefes prepotentes, los jefes que no piensan en sus empleados como un ser humano. Yo sí les diría que para empezar nosotros no somos nuestras emociones, es decir, en estas situaciones es normal sentirnos que no estamos haciendo nada, y más aquellas personas que han perdido su empleo, aquellas personas que les han rebajado el sueldo, aquellas personas que incluso han perdido a alguien cercano. Pues claro, nos sentimos en una situación en la que no podemos hacer nada y probablemente nos sintamos improductivos. Pero yo les puedo afirmar algo, que los que se están quedando en casa están haciendo muy productivo. Se hace una sinergia a nivel mundial, nos estamos ayudando al mundo, que eso... ¿En qué momento pensamos que íbamos a entre todos ayudarnos? Si ese sentimiento sigue, busquen cómo sentirse productivos en casa. Lavando los trastes, reacomodando su casa, reacomodando su closet, incluso haciendo alguna tarea que hace mucho no hacían. Es decir, siéntanse productivos con cosas muy pequeñas. No tiene que ser que ustedes terminen un libro en una semana, que terminen un curso. No, es que tenemos que volver a lo básico, que es disfrutar de las cosas pequeñas. Nos hemos olvidado que hago mucho énfasis en la respiración, pero respirar ahora es un milagro y eso nos hace personas productivas y eso nos hace personas buenas. El saludar, el estar con nuestra pareja o nuestra familia, esas son cosas que nos hemos olvidado y que muchas veces nos sentimos improductivos yo no me siento productiva, es un ejemplo, ¿no? Yo no me siento productiva porque pues solamente estoy ayudando a mis padres, pero a ver, es que eso es ser muy productivo. Sí decirles que es un sentimiento que creo que compartimos muchos, pero que no son ustedes esa emoción, no son el sentimiento, es un sentimiento que y emoción que en este momento estamos viviendo, pero no por eso nos hace personas improductivas. Sí reitero lo que dije hace poco, que el simple hecho de quedarnos en casa ya estamos siendo sumamente productivos para nuestra comunidad y para el mundo entero.
Y ahora que mencionas la familia, creo que las personas con las que te tocó pasar esta cuarentena o nos tocó a todos, influye bastante, ¿no? La manera en la que nos relacionamos con ellos, en la manera en la que estamos conviviendo. Es normal que al estar encerrados incluso salgan peleas. Me gustaría que nos pudieras compartir cómo podemos gestionar nuestras relaciones con ellos. ¿Cómo abrirnos más? ¿Cómo tener confianza para compartir estos sentimientos de frustración? ¿Cómo evitar peleas? ¿Cómo tratar de llevar la fiesta en paz, ahora sí, durante esta cuarentena?
Mira, creo que en estos momentos estamos conociendo a la persona con la que, como dices tú, nos tocó vivir el coronavirus en todos los aspectos. Entonces, yo lo que les recomendaría es que, número uno, y es muy, muy importante, ahorita todos estamos bajo un mismo techo y no tenemos un lugar al que ir en caso de que nos peleemos o en caso de que de plano no queramos ver a esa persona. Entonces, es muy válido que tal vez tu mamá, tu papá, tu pareja, tu hijo, quien sea con el que estás pasando la cuarentena, le des un espacio. Es decir, si yo hoy por la mañana me levanté con ganas de no ver a nadie por la mañana y estar en mi cuarto a solas, respetar ese momento. Respetar el momento y el tiempo de cada quien. ¿Por qué? Porque esa persona en ese momento tal vez necesita estar aislada en el aislamiento. Suena muy irónico, pero así es. Necesita estar un poco alejado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a convivir 24/7 con las personas y no estamos acostumbrados a tener que lidiar con problemas que o situaciones, no tanto problemas, sino situaciones con las que no convivíamos. Cosas tan simples como no lavar los platos a la hora que uno quiere, no apagar la luz, la regadera dejarla prendida, ¿sabes? Como cosas que pensamos que son muy sencillas, pero si lo vamos uniendo y uniendo, se hace como cada vez una avalancha más grande y al final explotamos. Entonces, uno es respetar muchísimo el tiempo. Dos, creo que ahora es muy buen momento para conocernos realmente. Es decir, dejar un poco al lado las redes sociales y preguntarnos, oye, papá, ¿cómo conociste a mi mamá? Oye, ¿cuál es tu canción favorita? Oye, mamá, ¿cuál es tu platillo favorita? A tu pareja, oye, ¿cómo te has sentido últimamente? ¿Qué sientes? Conocer a la familia como desde la base, porque vuelvo a lo mismo, con el mundo en el que vivimos hoy, que está todo deprisa, ya no nos damos la oportunidad de conocer realmente a las personas. Entonces, es súper importante respetar los tiempos, respetar las emociones de cada quien y hacer actividades juntos, hacer actividades en familia, ver alguna serie y después platicar acerca de ella, o es más, hacer hasta un club de lectura en familia, todos leer el mismo libro y ver qué opinamos, como hacer mucha, mucha convivencia, porque es un tiempo, lo que dure, pero es un tiempo que nunca va a regresar y es un tiempo tan valioso porque ¿en qué momento íbamos a pensar que nos íbamos a tener que aislar y estar en casa con nuestra familia? ¿Cuántas personas no por su trabajo viajan? ¿Y cuántas personas no por su trabajo no pueden ver a su familia entre semana? Entonces, realmente como replantearnos lo que valoramos y tener una mayor convivencia familiar.
Me parece muy bonito todo lo que estás diciendo porque en lo que estabas explicando todo esto, no sé, me entró un sentimiento de wow, o sea, creo que daría muchas cosas por pasar en este momento la cuarentena con mi familia, con mis padres y poder aprovechar el tiempo de la manera en la que tú estás comentando. Ojalá que los que tienen la oportunidad de verdad lo hagan. Porque es muy difícil estar separados en medio de tanto caos. Quisiera preguntarte, ¿hay familias, parejas, hermanos que están juntos ahorita y que a lo mejor tuvieron problemas poquito antes de empezar la cuarentena. Problemas de todo tipo, existen muchos. Ahora que estamos encerrados, que estamos juntos, ¿vale la pena dialogar sobre esos problemas?
Yo opino que sí. Mira, en la vida siempre hay que hacer frente a los problemas y a las situaciones difíciles. Ojo que a veces sentimos que no estamos preparados y es válido, ¿eh? O sea, es válido que igual y en este momento yo no quiero hablar de aquella pelea que tuvimos hace 3 meses, ¿no? Pero también recordemos que el rencor y sentir cierto como repele hacia la otra persona, ahorita no nos va a funcionar, porque al final tenemos que estar con esa persona sí o sí, o sea, no hay manera de que salgamos. Entonces, me gusta mucho esta pregunta, Pati, porque sí creo que es momento de sanar heridas, de curar problemas que teníamos con personas. Es más, si no estás con esa persona a la cual le quieres pedir perdón, llámale por videollamada y pídele perdón, o dile cuánto la quieres, o vuelve a reconectar con las personas con las que estás tan distanciados, porque si no es ahora, ¿cuándo? Ahora tenemos el momento de dialogar, de limar asperezas. La mayor cantidad de problemas y heridas del pasado que se puedan arreglar es mejor, porque así nos vamos quitando cargas encima, y ahorita lo último que queremos es cargar con esos problemas y cargar con el que tengo que vivir y dormir con la persona con la que le tengo rencor. Entonces, si lo quieres ver de una manera egoísta, entre comillas, hazlo por ti, para quitarte ese peso de encima, para poder dormir mejor, para sentirte libre en una situación de aislamiento, porque recordemos que la libertad está en nuestra cabeza, ¿no? Eso lo decía Nelson Mandela, aquel hombre tan icónico que estuvo 32 años en la cárcel, y él decía que él nunca se sintió encerrado en una celda, sino que él siempre la libertad, sintió libertad porque la libertad está en la mente, ¿no? Entonces, sí creo que es buen tiempo para sentarse y hablar de las cosas y limar asperezas, y sobre todo de expresar cuánto queremos y estimamos a las personas que tenemos cerca en ese momento y a las que no también.
¿Cómo dejar de ser tan duros con nosotros mismos en medio de este caos y en medio de este tiempo libre en donde le estamos dando la vuelta a las cosas una y otra vez?
¿Cómo dejas de ser tan duro contigo mismo con siendo empático y queriéndote hoy más que nunca? Yo los invito a que volteen para atrás y vean todas las cosas buenas que han hecho en su vida. Traten de ver todo lo positivo. ¿A qué personas han ayudado directa o indirectamente? ¿Qué cosas positivas han hecho en su vida? ¿Los logros que han tenido? ¿Terminar una carrera, una maestría? ¿Aquel trabajo que tuve? ¿El viaje que hice? Es decir, voltear un poco atrás y también en el hoy y ver qué es lo que estamos haciendo de positivo, porque el ser duro con uno mismo viene de lo mismo de la sociedad, que la sociedad, ¿qué pasa? Que nos pone un estereotipo de mujer, y la mujer perfecta es esto, y el hombre perfecto es esto, y el trabajo perfecto es esto, y dónde queda toda la parte humana y dónde queda la parte de las relaciones sociales y la familia. Entonces creo que viene mucho de eso, y sí los invito a que hagan un poco una historia, escriban si les sirve, llevar un diario de todo lo bueno que han hecho en su vida, y llevar también un diario de agradecimiento. Yo lo que hago por las noches es escribo tres, tengo una libretita al lado de mi cama y escribo 3 cosas por las que estoy agradecida. Es que me ayuda mucho a cambiar un poco el foco a lo positivo y ver que no todo está tan mal como parece. Y también me ha ayudado mucho a no ser tan dura conmigo misma y reconocer que he hecho cosas buenas, ¿no?, en mi vida.
Muchas gracias, Frenny, de corazón, por todo esto que nos ha explicado el día de hoy. Estoy segura que va a ser de ayuda para muchas personas. ¿Tienes algún mensaje más para finalizar este episodio?
Sí, me gustaría decirles a todos que tratemos de vivir el día a día, que no nos adelantemos a lo que puede suceder. La incertidumbre es algo que estamos viviendo todos. Nos enfoquemos mucho en lo que podemos controlar y no podemos controlar. Es decir, ¿Qué puedo controlar? Mi alimentación, mi sueño, mi rutina, etcétera. ¿Qué no puedo controlar? Pues la fecha de vencimiento de esto, el cómo reacciona la demás gente. Eso déjenlo a un lado. Traten de sacarlo de su vida. Por ahora enfóquense en lo que pueden controlar, enfóquense en sus familias, enfóquense en que pueden respirar. Eso, en serio, hagan mucho énfasis y agradezcan todos los días, agradezcan que pueden respirar bien, porque damos por sentado que podemos respirar, pero es tan sencillo que la respiración nos da vida. Entonces yo los invito a que practiquemos el agradecimiento, practiquemos la empatía y la compasión por los demás, porque si no es ahora, en este momento de crisis, entonces ¿cuándo?
Claro, tienes toda la razón. Por favor, no dejen de seguir a Brenny en Cuora en Español. Ella sigue brindando ayuda a través de ese canal. Tiene bastantes recomendaciones y también tú puedes enviarle tu pregunta, cualquier duda que tengas. Te aseguro que te vas a sentir mucho mejor. En Cuora se ha creado una comunidad de apoyo en donde se están compartiendo testimonios de todas las partes del mundo, recomendaciones de médicos, de expertos, científicos, y también a través del espacio Quédate en Casa se están compartiendo experiencias y recomendaciones para actividades dentro del hogar. Únete, hagamos equipo para combatir esta pandemia juntos.